quería solamente estar juntos. Estaba entrando al salón viendo todos los hermanos, los santos de todos los salones, y uno quiere pararse a hablar con todos. Es un tiempo de alegría, es una gran reunión familiar y queremos animarle a los santos que están, por favor quédense a almorzar para que podamos tener comunión personal y compartir juntos. Santos, es algo maravilloso que podemos decir que una iglesia local tiene 65 años de historia. Esto es obra del Señor. La primera pantalla que vimos desde 1958 hasta el día de hoy, no hay muchos que estaban desde 1958. Yo no estaba para ese tiempo, pero el Señor en su fidelidad ha llevado adelante el Señor año tras año y a través de tantas cosas. Pero quisiera decir algo concerniente a lo que ocurrió antes de 1958. En la mesa del Señor cantamos dos himnos, bueno, tres, pero dos de los himnos de al Padre, el 39 en el himnario. Ese es el número de inglés. El 39 y el 41 en inglés. Y esos dos himnos los escribió la hermana Fanny Crosby. En español, el 25 y el 27. Y esta fue una hermana que fue usada grandemente por el Señor aquí en Nueva York. Primero en Upstate, pero ella tenía gran carga para la ciudad de Nueva York. Y ella eventualmente tuvo un ministerio en otras partes del país, pero ella tenía gran carga para Manhattan. Y me acuerdo que en la primera reunión en el Salón 2, que cantamos estos dos himnos y para mí fue muy significativo. Y me consta de que han habido varios antes que nos precedieron, antes de nosotros, que han orado fervientemente por el área metropolitana, que tiene una rica herencia espiritual y cristiana. No voy a entrar en eso ahora. Pero uno puede leer e investigar y uno se da cuenta que estamos parados sobre los hombros de tantos que han ido antes de nosotros. Y gracias al Señor por la realidad del cuerpo de Cristo. Santos, el cuerpo de Cristo es una realidad y nosotros somos los beneficiarios de una gran herencia, de una gran heredad y de un legado en el cuerpo de Cristo. Aún los himnos que cantamos, hermanos, son partes de este legado y de esta heredad. Algunos himnos no sabemos quién es el autor, pero gracias al Señor, porque en el reino, en la Nueva Jerusalén, es muy posible tengamos oportunidad de tener comunión con aquellos que han tenido la experiencia de Cristo, pero no solamente para ellos, para el cuerpo de Cristo. Y no tenemos el tiempo hoy día, pero este fue el mensaje que hemos disfrutado de esta semana. No tenemos el tiempo para tener la profecía para esta semana, pero es el mensaje de esta semana, que fue el mensaje 4 de Litero, que pasó, es simplemente un desarrollo de una de nuestras pancartas, que es hacia mí para ti, y esto es en el contexto del amor, porque el cuerpo crece, se edifica a sí misma en amor. Gracias al Señor por su bendición sobre la iglesia, pero tenemos que darnos cuenta que hay factores que traen la bendición Y un gran factor es el asunto de la unanimidad entre los hermanos que están ante nosotros. Efesios 4 dice que seamos diligentes a mantener la unidad del espíritu. Esto implica que si estamos manteniendo, ya lo tenemos. Cuando somos regenerados en el Señor, cuando la vida de Cristo entra en nosotros, esta vida es la vida del cuerpo de Cristo. Y recibimos esta unidad, tenemos esta unidad. Es porque es la razón porque cuando, por la cual cuando somos salvos y nos damos cuenta, aquella persona también es cristiana, sentimos una conexión, sentimos un amor. No nos importa cuál sea su raza, su nacionalidad, su background cristiano. No importa, uno siente la conexión. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Entonces, tenemos que tener una diligencia para guardar o mantener esta unidad. Y habla de diligencia. ¿Y por qué diligencia? Es porque el enemigo constantemente lucha contra la edificación de la iglesia. Y para la edificación, dos factores cruciales: unidad y amor. Y por eso estamos en estos mensajes, por este periodo de tiempo. Necesitamos unidad y amor. Y nosotros hemos heredado esto de los hermanos que han ido antes de nosotros. Unidad y amor. Entonces seamos diligentes, aquellos que guardan, mantienen. Cantamos el 1263, que es el 2002 en español. Y los hermanos preguntarán, ¿cómo terminó este himno en el himnario? Hay una iglesia en Nueva York. Si yo fuera de otra localidad, tal vez diría, bueno, pero ¿y por qué este himno menciona específicamente esta localidad? Y pienso que en tiempos pasados he dado un contexto de este himno. Hubo un hermano que se mudó aquí a Nueva York en 1974. Se mudó de otra localidad en la iglesia y solo permaneció 2 años y medio con nosotros. Y antes de que él de nuevo migró a la costa oeste, yo también en ese tiempo migré a la costa oeste, como apreciación de la ayuda que él recibió en la iglesia aquí durante su tiempo aquí, él escribió este himno. Y yo le doy gracias al Señor. Hermanos, este es el cuerpo de Cristo. Porque yo tengo que decir que yo tengo esta misma apreciación. Pero yo no tengo es el don de escribir himnos, líricas como este. Entonces, por esa razón, cuando cantamos esto aquí, emerge nuestra apreciación de lo que el Señor ha hecho en medio de la ciudad que posiblemente es la ciudad más oscura de toda la tierra. Y en medio de toda esta oscuridad, Dios ciertamente ha ganado un testimonio. Y espero que cuando cantamos este himno podamos tener una apreciación adecuada. Y por favor, no me malentiendan. No en una manera de orgullo, sino apreciación al Señor de que en medio de un sitio tan oscuro, el Señor puede sembrar algo que es incorruptible y que puede obtener el testimonio de luz como candelero. Aquí dice, hay una iglesia en Nueva York. En el terreno de localidad. fuimos llamados de cada nación, de cada tribu, de cada gente. Esta mañana en la mesa, mientras cantábamos, yo sabía que íbamos a cantar este himno, pero esta presentación me vino fresca. Esto es Apocalipsis. Cada tribu, lengua, cada pueblo, cada nación. Teníamos todos los idiomas, pero no teníamos francés. Tenemos aquí hoy día aquellos que hablan español, coreano, ruso, francés, tantos idiomas. Gracias al Señor, que esto es una realidad, que somos uno en el cuerpo de Cristo. El mundo hoy día, hay gran división. Este país está sufriendo esto más que en ningún otro tiempo en nuestra historia reciente. Tenemos, por supuesto, que acordarnos de que tuvimos una guerra civil en este país, pero en nuestra vida vivimos algunos de nosotros por la época de los 60 y teníamos esperanza de que íbamos poder sobrevencer esa situación, pero tenemos que darnos cuenta de que en Adán esto no se puede, solo en Cristo. El cuerpo de Cristo es el evangelio que necesita esta nación. Este testimonio se levanta en resurrección. Cuando el hermano Dennis llegó, varios nos habíamos ido a California, a Boston, Atlanta. Y el Señor trajo tantos nuevos y nunca se ha detenido. Y muchos de nosotros agradecemos al Señor que pudimos volver. Y queremos leer esta parte por la iglesia en Nueva York. Fielmente los santos han orado cuánto el enemigo está furioso contra esta localidad. Pero el Señor sigue luchando. Y hemos sido testigos de el enfurecimiento del enemigo y hemos vivido ataques. Pero quiero mencionar de nuevo cuáles son los factores de bendición. La unanimidad de los que llevan la delantera, de los ancianos, eso fue una protección para la iglesia. El amor el uno al otro, el uno por el otro. Y también la verdad. Asirnos a la verdad en las escrituras. Estos fueron factores de bendición. Y también la oración de los santos aquí mismo y en tantas otras localidades. Cuando tenemos un periodo de bendición, no debemos enorgullecernos, sentirnos complacidos, complaciente. Tenemos que darnos cuenta, hay razones por la cual recibimos bendición. Por eso tenemos que tener la diligencia de guardar la unanimidad, ejercer el amor, conocer la verdad y orar sin cesar. Esto nos trae a la carga que tenemos esta mañana. Es presentarles cuáles son nuestras guianzas del Señor para este año. Estas son las pancartas que cada año por año le hemos presentado a la iglesia como una dirección. En el versículo 5 de este himno dice que esta iglesia honra el Cristo levantado y cuidando de las otras iglesias en seguir la vida y la verdad. O sea que la iglesia aquí no está aislada. Aquí se expresa el cuerpo de Cristo, pero somos uno con todas las iglesias en la tierra. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, hay 7 epístolas donde el Señor le habla una palabra particular a cada iglesia. Esto es en el capítulo 2 y 3, Éfeso, Esmirna, hasta llegar a Filadelfia y Laodicea. Eventualmente, cada epístola dice, el que tenga oído para oír, que escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias. O sea que lo que el Señor habla es para todas las iglesias. No obstante, el Señor le habla algo particular, por ejemplo, a Éfeso, que trata con la situación específica de esa iglesia en ese tiempo. Ahora, eventualmente, esto beneficia a todas las iglesias, que es el cuerpo. No obstante, lo que se le habló inicialmente a Tiatira, no se le habló necesariamente a Pérgamo. Cada iglesia recibió un hablar específico. Las epístolas fueron dirigidas a iglesias específicas, localidades específicas, a Roma, a Tesalónica, y de la misma manera tenemos el sentir de que sí, estamos en el cuerpo de Cristo y honramos a todas las iglesias, pero de vez en cuando el Señor tiene una palabra solo para nosotros. Eventualmente, obvio, esta palabra beneficia a todo el cuerpo, a todas las iglesias, pero es una palabra que es específicamente para nosotros. Entonces, para este año nos vamos a enfocar en 3 palabras y vamos a crear frases de estas 3 palabras, pero primero vamos a presentar las palabras. La primera palabra es verdad. La segunda palabra es oración. Y la tercera es amor. Hermanos, ¿tenemos los versículos? Tenemos 3 porciones. Vamos a leer 1 Timoteo 3:15. Esto se relaciona con la verdad. Pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Regresaremos a este punto de que la iglesia es el fundamento de la verdad. Ahora leamos 1 Timoteo 2:1, relacionado con el asunto de la oración. Exhorto ante todo a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Amén. Vamos a hablar acerca de el ministerio de oración en la iglesia. Y finalmente, amor, Efesios 4:15-16. Sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del fijo suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Amén. ¿Verdad? Hace unos años tuvimos una pancarta concerniente a la verdad, a perseguir la verdad. Sé que hay tantos santos que están, aman la verdad y están en la palabra. Pero queremos avanzar y es una gran carga de que podamos tener esta realidad, que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Una columna es algo fuerte que está parada, algo que tiene la fuerza para levantar algo. Entonces, nuestra carga no es solamente perseguir la verdad, sino ser constituidos con la verdad. Todos nosotros, desde el más joven hasta el mayor, fuésemos constituidos con la verdad. Hoy día le pedimos a los que están en la escuela intermedia a que se quedaran en la reunión, porque necesitamos que los jóvenes, los de escuela intermedia, los de escuela secundaria, tienen que escuchar esta reunión y tenemos que ser santificados en la verdad y eventualmente constituidos con la verdad. Estamos viviendo en una era que está incrementando en oscuridad. Y nuestros jóvenes, particularmente nuestros hijos de escuela intermedia y elemental. Aquí tenemos los de escuela intermedia y secundaria, santos. Posiblemente ellos están afrontando más directamente esta oscuridad que cualquier otro grupo. Ellos tienen que estar equipados. No podemos estar con ellos todo el tiempo, pero como padres y como aquellos que estamos sirviendo, tenemos que equiparlos con la verdad. Y esto no solo significa, que le exhortemos a que lea la Biblia. No es solo esto. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para traerlos a tener un conocimiento de experiencia de la verdad. Esta es la carga principal de lo que le llamamos la escuela de la verdad. El hermano ahorita nos va a dar anuncios de los eventos que vienen. Creo que es el 1 de junio. Siempre tenemos el entrenamiento para los que sirven en la escuela de la verdad. Padres, aún no puedan participar en la escuela de la verdad, por favor, vengan al entrenamiento para entrar en la palabra juntos. Y no solamente entrar a la palabra, sino que estudiamos y consideramos cómo se presenta la palabra de una manera de que una persona de 11 o 12 años pueda recibir la realidad de Dios a través del hablar que está en la palabra. A veces enfatizamos que tenemos que tener cuidado, tenemos que evitar darles conocimiento prematuro a los niños. En las escuelas de verdad enseñamos concerniente al Dios triuno, a la justificación, a lo que es reconciliación, a lo que es la iglesia en sus muchos aspectos. Cuando empezamos, algunos padres estaban un poquito preocupados de que tal vez estas cosas eran muy profundas para los niños, pero yo diría, depende cómo uno presenta. La misma verdad se le presenta a uno de 11 años que de manera que ellos puedan entrar a una experiencia. Igual se le presenta a un universitario de una manera que ellos puedan entrar en esa experiencia. Nosotros tenemos que aprender a cómo se maneja la verdad. Mi carga es esta: constitución con la verdad. Que la palabra de Dios, primeramente mediante nuestro contacto con la palabra, leer, orar, estudiar, y quiero compartir algo acerca de estas tres formas, tocamos la palabra, disfrutamos la palabra, es nuestra comida, nuestra fuente nutritiva, pero sabemos que aún en la esfera física, la comida que uno ingiere eventualmente viene a ser nuestra constitución. Empieza con nuestro disfrute del alimento, pero la meta final es constitución. Y santos, les digo de nuevo que para afrontar esta era tenemos que estar constituidos con la verdad, porque esta era puede describirse con este versículo, Isaías 5:20. Escuchen esto. Pero hay de aquellos que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, que le llaman a la luz oscuridad y oscuridad luz, y que le llaman a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Esa es la generación de hoy día, lo que se está presentando a nuestros jóvenes. Lo que es amargo le llaman dulce. Y forzando a nuestros hijos a que también tienen que llamarle dulce. Nuestros hijos tienen que conocer la verdad. Eso es oscuridad, pero dicen que es luz. Bueno, si estamos constituidos con la palabra de Dios, conocemos qué es la luz. Y cuando viene algo contrario a la palabra de Dios, solo conocemos, sabemos. Y esto no es para para tener una rebelión. No, esto es para preservar. Para preservar y para tener un testimonio. Y nuestros niños de 11 y 12 años pueden ser el testimonio de Dios, las semillas del evangelio en sus escuelas. A veces las personas no entienden esta analogía, pero hablamos de el predicador, hablamos del predicador que se para en el podio. No hablamos de que nuestros hijos se paren en un podio, pero si nuestros hijos están constituidos con la palabra de Dios, ellos resplandecerán como luminarios en el mundo en medio de una generación torcida y perversa. Y su vivir será el evangelio y los hombres serán atraídos a eso. Algo en la humanidad creada por Dios de sus compañeros va a atraerlos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, nuestros universitarios. Pero para que eso suceda, hermanos, nosotros tenemos que tocar la palabra. Hay tantas formas de disfrutar la palabra de Dios, pero generalmente mencionamos estos tres. Mínimamente en la mañana, orar uno o dos versículos por la mañana. Por supuesto que tratamos de suplir las iglesias con los versículos del matutino, en las reuniones de los jóvenes y también de los niños, les asignan versículos durante la semana. No es poca cosa, hermanos. Tocar en realidad, no como forma, no como rutina, pero en realidad tocar la palabra de Dios. Pero diré esto, ya sea hábito, rutina o no, háganlo. Ya sea seco o no, háganlo. Porque supongamos que cada mañana leemos nuestros versículos desde el lunes hasta el próximo día del Señor. Y sentimos, no creo que recibí mucho, es un poco seco. Les digo, hermanos, si una sola vez esa semana usted tuvo algún disfrute del Señor, algún, oh, Señor, no debí decir eso a mi mamá. Oh, Señor, recibimos una luz o nos anima con su amor, como los versículos de esta semana. Efesios 3, 16 y 17. Y yo disfruté, hermanos, esta frase con poder a través de su espíritu. Yo siempre gravito a el versículo 17, que Cristo haga su hogar en nuestro corazón, pero esta vez sí disfruté con poder por tu espíritu. Este poder en Efesios, obviamente los que tienen 11 años no van a pensar de esta manera. Yo he estudiado Efesios y tengo más contexto, pero el Señor me trajo es el poder del capítulo 1, el que levantó a Cristo de entre los muertos, que causó que él ascendiera y que sujetó todas las cosas bajo sus pies. Oh Señor, fortaléceme con ese poder. A veces tenemos nuestro tiempo con el Señor. Oh, quiero compartir, quiero en ese mismo instante rebosar. Pero luego me calmé y estaba tan agradecido con el Señor por esa palabra. Pero no tengo eso todos los días. A veces, tal vez, tengan un tiempo sumamente dulce todos los días. A los jóvenes, no piensan que ustedes son los únicos que todos los días tienen un dulce tiempo con el Señor. Pero si una vez a la semana probamos del Señor, eso es precioso. Pero si les digo que si no tenemos el hábito de hacerlo 7 días a la semana, y lo digo a propósito, uso la palabra religiosamente, es posible que no tengamos la oportunidad de recibir ese probar, ese disfrute para ese único día. Así que tengamos ese hábito. Estemos en la palabra de Dios. Toquen la palabra. Eso es disfrute. Eso es nutrición, alimento. Pero hay más. Hay más. Otra manera de disfrutar la palabra es leer la palabra capítulo por capítulo. Y hemos dicho esto en varias ocasiones. Si uno lee la palabra 4 capítulos al día, terminan la palabra en menos de un año, 4 capítulos diarios. Y hay tiempo para aún retomar si algún día uno no pudo. Y aún solo 4 capítulos diarios, aún unos días que se nos olvide, como quiera en un año, terminamos. Entonces, ¿qué tal un capítulo en el Viejo Testamento y uno en el Nuevo? 2 años. Tal vez dirán, no sé si tengo el tiempo, pero si tienen un capítulo diario, si nuestros hijos de 11 años empiezan a leer la palabra un capítulo diario, cuando están ya que van a entrar a la secundaria, ya han terminado de leer la Biblia completa y serán santificados y estarán ya en el camino de ser constituidos. Y si estamos en la carrera más rápida con los 4 capítulos, no digan, ah, bueno, ya terminé. No, no han terminado. Empiecen de nuevo. Tenemos santos entre nosotros que han leído 20, 30 veces, 30 veces. Nuestra hermana Josefina, nadie sabe cuántas veces. ¿Saben cuántas veces? Ella terminó la Biblia cada vez que la visitaba en Downtown House. Ella estaba leyendo una y otra y otra y otra vez. Cada 3 meses leía el Nuevo Testamento. Ese es nuestro legado. Ese es un patrón, santos, para nosotros. Ella no hablaba mucho en las reuniones, pero cuando uno contacta esa persona, Cristo sale, Cristo fluye, Cristo fluye como amor, pastoreo y cuidado. Realmente necesitamos tener tiempo para estudiar la palabra, profundizar, tomar un libro de la Biblia, orar sobre ese libro y estudiar ese libro ante el contexto de toda la Biblia. Y para eso tenemos que decir que el estudio vida es una ayuda maravillosa para esto. Y aún las notas al calce de la versión Recobro. Y queremos animarles que tengan un perseguir de la verdad más agresivo. Nos damos cuenta que los santos están persiguiendo la verdad, pero les animamos a que tengamos un entrar en la verdad más fuerte y que nos lleve hacia la constitución. Les animamos, hermanos, a que entremos a estudiar el libro de Romanos juntos. Y entraremos en un paso que va con el estudio vida de Romanos, que tiene 69 mensajes. Y solo sería 2 mensajes por semana. Y estudiamos. Y en nuestros tiempos de grupo, en nuestros tiempos con la familia, Deuteronomio 6 dice que los padres debemos hablar la palabra de Dios a nuestros hijos cuando estamos sentados, cuando estamos de pie, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando nos sentamos, cuando estamos caminando, andando por el camino. Debemos tener conversaciones de la palabra de Dios. O si nuestros hijos de escuela intermedia entraran en el libro de Romanos y aún un solo mensaje a la semana. Estamos en diferentes niveles. Y una vez a la semana en la mesa como parte de la cena hablamos. Hablan en familia lo que disfrutaron del libro de Romanos. Si nuestra hija diría, a mí me tocó, mami, que Romanos dice que no nos avergüenza el evangelio, pero yo aún me siento un poquito avergonzada por predicar el evangelio. ¿Qué conversación más maravillosa de tener alrededor de un comedor? Que la palabra infiltre, sature nuestro hogar, nuestras conversaciones. Pero para esto tiene que haber la constitución con la verdad. Que la palabra de Dios venga a ser nosotros mismos y que sea expresada. En 1 Corintios 14, cuando habla de que todos pueden profetizar, se da ese ejemplo de que cuando uno entra entre la asamblea, se postrará y dirá que Dios está entre ellos. Esto sucede cuando la palabra de Dios está constituida en los miembros y los miembros hablan la palabra y Dios se expresa como luz ante esta gente. Y ellos se dan cuenta, Dios está aquí. Vas a la reunión y no ves a la gente. Ven a Dios. Este es nuestro deseo para cada reunión de grupo, cada familia, cada distrito, cada salón. Que la palabra sea constituida de tal mente en los miembros que los que entren vean a Dios. Número 2, oración, y no solo oración, sino el ministerio de oración. El punto aquí es el ministerio de oración de la iglesia. Y sabemos, todos los santos oran, aún en los grupos, oran, las parejas oran, los compañeros oran. Y tenemos las reuniones de oración de en los salones. No sé cuántos grupos de oración tenemos los martes, empezando con las hermanas en las mañanas, los hermanos que llevan la delantera y a través de todo el día. Tenemos un número de reuniones de oración. Pero al cerrar esta era, al final de esta era, mientras la oscuridad se intensifica, la iglesia debe levantarse a orar oraciones del reino, oraciones que están en ascensión y oraciones que atan y desatan. No tenemos esto proyectado aquí, pero Mateo 16, estamos familiarizados con este versículo. Es cuando el Señor por primera vez presenta a la iglesia. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto muestra que cuando el Señor está edificando la iglesia, siempre está contestando, resistiéndose y peleando esto, las puertas del Hades. Pero sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán. Pero el próximo versículo se trata de oración. Les daré las llaves del reino de los cielos y lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo y lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Entonces, en las semanas siguientes queremos tener comunión con todos ustedes para enaltecer nuestra oración, para que especialmente en las reuniones de oración de la iglesia estemos orando las oraciones del reino que atan y desatan. Les pido que oren por esto. Oremos por nuestra oración. Es lo que dice en Efesios 6, Pablo, que debemos orar por nuestra oración. Oraciones de petición. Oraciones específicas. Lo que tenemos en 1 Timoteo 2 dice que exhorto que peticiones, estos son oraciones específicas concerniente a eventos, personas, intercesiones. Una intercesión es orar en representación de otra persona. Implica incluso que uno interfiere en sus asuntos por su beneficio. Esto no significa que uno debe estar en los asuntos del otro, pero tal vez uno invita a una persona a la reunión de evangelio y les dice, ay, no puedo ir porque voy a una fiesta esta noche y podemos interceder. Señor, rompe esa fiesta. Señor, revoluciona, revuelve algo en la vida de esa persona, de modo que el viernes en la tarde llega y tal vez la persona llama y dice, ¿sabes qué? No hay fiesta, se canceló porque esa persona se enfermó. Ah, bueno, pero mira, ¿sabes? Puedes todavía venir a la reunión del Evangelio. O sea, aquí estamos interfiriendo en el asunto del otro, pero es para su beneficio. Es para la voluntad de Dios que alcance la vida de los demás. Y no nos olvidemos de acción de gracias. Nuestras oraciones deben estar saturadas con acción de gracias. A veces miramos la situación y dejamos de ver al Señor. Y dejamos de dar gracias. No nos olvidemos de dar gracias. He estado en reuniones que estamos orando fuertemente por alguna carga y uno de los santos pasando por alguna tribulación, empezamos a orar. Y la oración se vuelve con mucha empatía y se nos olvida dar gracias. Señor, este está en tus manos. Gracias por tu fidelidad. Confiamos en ti. Tu economía se va a cumplir en esta situación. No sabemos lo que estás haciendo, pero confiamos en ti. Fortalece nuestra hermana, fortalece su familia, toca su cuerpo. Es diferente cuando damos gracias. Cambia nuestra perspectiva. Necesitamos más comunión aún sobre nuestra oración. Y finalmente, no voy a tomar el tiempo de escribir toda la frase. La frase es como el título de el entrenamiento que tenemos para los hermanos. Es el amar al Señor y amarnos unos a otros para la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. Esta es la carga. Necesitamos el amor. Santos, la oración dará fruto al amor y fortalecerá el amor. Nos traerá al corazón, a la mente, el otro, diferentes situaciones. Y yo oro que esta oración nos motivará a contactar, a visitar, a llamar, a invitar, a escribir de una manera u otra. Y luego, a través de la oración y el amor, todas las pancartas de los años previos, perdón, el Señor continuará operando. Señor, en santos, oren por estas cargas que el Señor. Y ahora podemos escuchar el hermano. Santos, cantamos la canción. Hay una iglesia en Nueva York. Alabado sea el Señor por su testimonio en Nueva York. Y hay una frase que menciona su cuidado por las otras iglesias. Y estoy aquí en la iglesia en Albany. Alabado es el Señor que somos uno en su cuerpo y somos uno con Él por su propósito. Y quiero seguir a mi hermano concerniente a la carga de este año. Necesitamos ser constituidos con la verdad. Tenemos que perseguir la verdad, pero queremos más aún ser constituidos con la verdad. Tuvimos recientemente el entrenamiento de Primera y Segunda de Crónicas y los libros de Esra, Nehemías y Esther, y nos muestra que Dios quiere que su pueblo retornen a edificar no solo el templo, la ciudad, la pared de la ciudad, sino que sean constituidos con la palabra. El pueblo regresó a Jerusalén entraron en la obra de edificación, pero estaban constituidos con la cultura babilónica. Entonces había una necesidad de reeducación, de ser perfeccionados, de que entrara el profeta Ezra a reeducarlos, para que sean reconstituidos con su palabra. El Señor nos está guiando de acuerdo a los entrenamientos de estos libros. Tenemos que entrar en la palabra y ser reconstituidos. Tener tiempo en la palabra todos los días. El Señor nos cause a tener el amor a la verdad para que Él gane la iglesia como columna y fundamento de la verdad. Gracias al Señor por su carga por este año. Que podemos amar la verdad, perseguir la verdad individual y corporativamente. Esta carga nos anima a todos que participemos que el Señor gane la iglesia como la columna y el fundamento de la verdad. Y concerniente a la oración y el amor, es el guiar del Señor. En esta semana leímos los versículos en Efesios 4. Sino que asidos a la verdad en amor. El énfasis es lo que el Señor nos ha dado este año. Asirnos a la verdad, continuar día a día, disfrutar la palabra del Señor, la verdad en amor. No es nuestro amor, es el amor divino. Mientras pasamos tiempo con el Señor en la palabra, Él se infunde en nosotros como amor para que amemos la iglesia, amemos las reuniones, amemos los hermanos. Gracias al Señor, siento que el Señor verdaderamente está avanzando en su carga, en su guiar entre las iglesias. Como mencionó nuestro hermano, también necesitamos la oración intercedora y la oración regular, normal, que puede llevar a cabo el deseo de Dios. La oración causa que la verdad sea una realidad para nosotros, que pueda ser experimentada por nosotros. La oración especialmente intercedora. Como mencionó el hermano Ricky, enseguida el Señor revela a la iglesia, Mateo 16, revela la necesidad de oración. Vemos el contexto que hay, el ataque del enemigo. Que intenta dañar a nuestros jóvenes. Hoy día necesitamos ejercitarnos, participar con nuestro intercedor celestial, a participar en las oraciones celestiales para causarle daño al enemigo, para que los santos sean desatados a disfrutar a la palabra, disfrutar al Señor diariamente. Y en las reuniones de la iglesia, gracias al Señor por darnos tal carga todo este año. Tiene unas palabras para fortalecer la carga de nuestro hermano. Tenemos 9 años con estas pancartas y testificamos la progresión donde el Señor nos ha guiado. La verdad tiene que tener eficacia. Nos fortalece para poder llevar a cabo el ministerio de oración de la iglesia, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Luchamos las potestades celestiales invisibles en el aire. Sabemos, capítulo 6 de Efesios nos dice finalmente empoderaos en el Señor. Este poder quita todo bloqueo, quita todo impedimento para que nuestros corazones sean abiertos al Señor. No condenamos ni criticamos a los santos, pero particularmente los jóvenes están afrontando un lavado de cerebro, están siendo indoctrinados. Y yo vengo de la China, de un gobierno que indoctrinaba con propaganda y con ideas falsas. Y también sé de la atracción del mundo. Y en 9/11 derrumbó el valor que yo le tenía a este mundo. Santos, particularmente la generación más joven, les digo, oramos que ustedes sean empoderados en el Señor y que se pongan la armadura de Dios. Tenemos que formar esta pared juntos, porque aislados, independientemente, nadie puede afrontarse a esta era. Los días de Noah y los días de Lot están mergidos y estamos siendo empapados y saturados por esto. Y nuestro Señor nos advierte que nos recordemos de la esposa de Lot. El hecho de que ella mirara atrás no fue por un momento, fue por su vivir, fue por esa era, día por día, evento por evento. Su corazón estaba completamente distraída y cargado con otras cosas y ocupada. Tenemos en todas las reuniones, en 2 y 3, tenemos que estar juntos en grupos de reunión de grupos, en las reuniones de la iglesia. Satanás conoce la economía de Dios tal vez mejor que nosotros, y él tiene estratagemas. El enemigo no tiene moralidad. Usa cualquier cosa, no puede ni imaginarse, para destruir los vasos de Dios, para él cumplir su propósito, que es terminar con los hijos de Dios. No tenemos que irnos lejos, vemos a nuestro alrededor y nos damos cuenta que el enemigo está operando. Dice el 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el firme cimiento del evangelio de la paz, y sobre todo habiendo tomado el escudo de la fe, con que podáis, santos. Aquí es que pienso que la verdad, la oración, el amor, tenemos que aplicar todo para fortalecer nuestra fe. Santos, en estos días hay tantas ideologías. Quieren distraernos, esto y lo otro, intentando destruir, intentando reemplazar nuestra fe en nuestro Señor. Tenemos la palabra de amor. No sean engañados, no sean usurpados, nulificados por el llamado amor es amor. No, amor no, no es amor es amor. Dios es amor. Y este amor es santificado. No, no es un amor en la carne. No es carnal. En estos días no sean engañados por la generalidad de amor. La vida de iglesia, por supuesto, no es una sociedad. Somos llamados a salir del mundo y de la sociedad, a ser santificados. Nosotros tenemos que ejercitarnos, santos. Particularmente en estos días, el sistema educativo está usando todos los reemplazos, y esos reemplazos pueden ser justificados, pueden parecer hermosos. No se olvide cuál es nuestra meta y la meta de nuestro Dios no es amar al mundo, porque la Biblia es muy clara. El que ama al mundo, el amor de Dios, el amor del Padre no está en él. Esperamos que esta constitución de la verdad llegue a ser un pilar de nuestra vida de iglesia. Que estemos parados sobre la verdad de la Biblia. La Biblia es nuestra única posición. Si no está en la Biblia, diga quien diga lo que diga, no seguimos eso. Pero si está en la Biblia, diga quien diga que no, contradiga quien contradiga. Le decimos amén a la Biblia. Regresamos a la Biblia, regresamos a la constitución de la verdad y a las oraciones. Recibir el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Para nosotros, los que servimos, para todos nosotros, tenemos que orar uno por los otros. Dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorrupción. Y esta palabra se utilizó la semana pasada. Todo lo que vemos es corruptible. Tenemos que enfocarnos en lo incorruptible. Nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza es incorruptible. La iglesia, el testimonio de la iglesia en Nueva York es incorruptible. Santos, que tenemos que asirnos a la verdad en amor y ser fortalecidos en fe y en amor. Estamos celebrando, estamos entrando, completamos 65 años. Enero 5, entramos en el año 66. Oramos que la iglesia local en Nueva York será parte del cumplimiento de su propósito y que el Señor bendiga a su iglesia y que nos guíe hasta la consumación de esta. Nuestro hermano Aroni y yo queremos compartir unas actividades que tenemos para la constitución de la verdad, para la práctica, y dos eventos que vienen aproximadamente. Yo fui impresionado, Santo, que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Todos podemos testificar que cuando tenemos la verdad, somos creyentes fortalecidos. Y la iglesia, cuando está constituida con la verdad, también es fuerte. Igualmente, cuando no tenemos la verdad, es difícil poder afrontar cualquier ataque. Entonces, en este año, queremos entrar en la verdad de una manera más disciplinada, tal vez más comprometida, de una manera más avanzada. Y nuestro hermano habló acerca de la publicación que se llama El Estudio Vida de la Biblia. Y es una exposición de la Biblia, libro por libro. Pero no de una manera doctrinal, sino que es un estudio de vida. Cuando entramos en el Estudio Vida, y seguimos la manera que vamos a llevar a cabo esta carga, Nos damos cuenta que el enfoque primario no es estudiar la doctrina, es estudiar la verdad de una manera que podamos experimentar a Cristo como vida. Para dar un ejemplo, un versículo muy familiar a nosotros es Romanos 8:2, que la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del Espíritu, del pecado y la muerte. Pero si le preguntamos prácticamente cómo podemos ser librados del pecado en nuestra vida diaria, de la muerte, que toma muchas formas en nuestra vida y nuestra vida de iglesia, entonces encontramos que tenemos escasez en nuestra experiencia de Cristo como verdad y de la verdad. Perdón, Cristo como vida y de la verdad. Pero al entrar en los estudios vida, esto nos va a abrir otra visión de cómo entrar a la experiencia de Cristo como vida. Hermanos, nosotros tenemos un tesoro enorme en la vida de iglesia, en el asunto de cómo la palabra está abierta a nosotros. En mi propia experiencia, estoy casado 15 años. Hay pocos problemas en mi vida que no he podido resolver sin simplemente orar, leer los versículos o disfrutar un estudio vida. Esto es desde el punto de vista personal. Por otra parte, el estándar de nuestra vida de iglesia depende de la verdad por la cual somos constituidos. Si somos una iglesia constituida con la verdad, nuestra vida de iglesia será elevada. Pero si nuestra constitución es mínima, nuestra vida de iglesia será, nuestra experiencia será baja. El primer paso para que la verdad sea constituida en nosotros es que tiene que entrar en nuestra mentalidad. O sea, que es una labor día por día, es tener, comprometerse, tener disciplina, y es labor. Tal vez son palabras fuertes, pero son necesarias y ciertas para ser constituidos por la verdad día por día, semana por semana. Es una labor que es disciplinada, comprometida. Pero vamos a hacer esto juntos. Lo vamos a hacer el viernes. Vamos a entrar a Romanos. Vamos a asignar las lecturas cada semana. Como dijo el hermano Ricky, si uno se pierde unos días, no se desanimen, vuelvan y levántense. La definición del logro es el fallar y fallar y no perder el entusiasmo. A veces perdimos la semana completa. Pero no se desanimen y no sienten que tenemos demasiado para ponerse al tanto, sino que tenemos que ser inmovibles, sabiendo que nuestra obra no es vana en el Señor, es Tesalonicenses. Los viernes en la noche tenemos el estudio bíblico. Vamos a entrar en el libro de Romanos. Y dos eventos que queremos anunciar que vienen por ahí. Tendremos el retiro de los jóvenes en el campamento de Penuel, febrero 19 a 21. Desde el día del Señor en la tarde hasta el martes en la tarde. Y les animamos a los jóvenes como los padres. Y aún solo tienen hijos pequeños, están bienvenidas. Y jóvenes, hemos creado un plan de 14 días para que lean los libros de Esra, Nehemías y Esther. En 14 días pueden terminar esos tres libros. Sus servidores le darán los detalles y pueden hacer petición para añadir sus himnos favoritos, para cantarlos en la conferencia para los jóvenes. Y dos veces al año se lleva a cabo una conferencia para el noreste, los jóvenes adultos y las familias pequeñas, para todas las iglesias del noreste. Esta primavera será abril 21 a 23. Así que guarden esta fecha y les daremos detalles